Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizar la información en COPE. Estamos en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, nosotros que no somos un programa de desgracia, ni un programa de cosas negativas, ni un programa de política. No, no, en absoluto. Estás en COPE y a partir de ahora comienza el primer despertador de la radio. Además, siempre me gusta hacerlo montando una calle positiva, una calle que viene cargada de esperanza y de buen rollo. Y es una lección de vida. Es algo maravilloso. Fíjate, te voy a contar la historia de Santiago. Y dirás, Pulpo, ¿este Santiago quién es? Pues Santiago es un hombre de 87 años, es un vecino de Guadalajara y que está peleando desde hace casi un año contra un cáncer de pulmón. Durante estos meses ha recibido tratamiento, pero hace unos días los médicos le han comunicado que existen muy pocas posibilidades de que sobreviva. Bueno, pues tras saber que le queda muy poco tiempo, a Santiago ahora solamente le preocupa, pues, una cosa. Y es que ¿quién va a cuidar de sus 6 perros? En su objetivo le han ayudado 2 vecinas que prometieron mover el anuncio en redes sociales y así lo han hecho. El vídeo, fíjate, de este hombre buscando un hogar a sus mascotas se subió en las redes sociales hace poco más de una semana y ya se ha convertido en viral. Lleva cerca de 50.000 retweets y sigue subiendo todos los días. Y lo mejor es que desde que se subió el vídeo no han dejado de llamarle. Esta misma semana va a comenzar ya con las entrevistas de gente interesada en quedarse con alguno de sus perros. Y lógicamente todos los perros, todos los canes tienen su propia historia. Por ejemplo, a Truffé lo salvó Santiago después de que lo atropellasen. A Quickly, el Rottweiler, lo encontró abandonado. A Pichuli, el más mayor, el más grandote, con 16 años, lo tiene desde que es cachorro. Y lo mismo pasa con sus 3 hermanas, Morita, Pelufra y Leona. Lo único que pide Santiago es que las personas que se queden con sus mascotas, pues que sean buenas con ellos y que además vivan cerca de él. Asegura que aunque le quede poco de vida, en este tiempo quiere seguir manteniendo el contacto con sus perros. Así que yo lo que espero es que Santiago tenga mucha suerte, que Santiago le vaya todo muy bien y que ojalá se produzca el milagro y que no se vaya. Pero si se va, pues que sepa que en estos días, pues se está buscando a nuevos amos de sus mascotas que sean perfectos y que él pueda ya descansar tranquilo. Santiago, si me estás escuchando, que sepas que te estoy abrazando. ¿Lo notas?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues nos hemos plantado en el último lunes del mes de octubre. Beatriz Calderón, buenos días.
Y sin despeinarnos.
¿Qué decías tú? Que ya verás hasta que llegue octubre. Noviembre está allí, ya aquí, pasado mañana.
Yo no quiero ser agorera, pero es que en nada estamos en Navidades.
Nada, pero además las de este año te refieres, ¿no?
Sí, sí.
Es que esto pasa el tiempo volando.
Así, volado.
¡Qué barbaridad! Oye, hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Como todos los lunes, un montón de cosas. De la mano, por ejemplo, de Roberto Pablo, vamos a conocer la experiencia de un médico español que estuvo en Puerto Rico durante el paso del huracán María y sabremos si hay algún protocolo que tengan los servicios sanitarios cuando se produce este tipo de fenómenos meteorológicos. En las noticias curiosas, te voy a contar lo último que nos llega de Soto del Real. Es la cárcel española que está de moda, es la cárcel que más mola y no deja de dar
¿por qué?
Titulares.
¿Por qué?
Yo solo te digo que estás a esto de que te llamen para hacer algún tipo de evento.
De polo allí. Hombre, yo he pinchado 9 años consecutivos en Soto del Real, pero no en la cárcel de Soto del Real.
No, pues ahora la cárcel es la que tiene dinero.
Ah, sí, es la que maneja, ¿no?
Ahí es donde están las perras, Pulpo. Y Jorge Casesmeiro, el coach de los ponedores, se ha propuesto evitar los radicalismos en la sociedad y nos va a explicar cómo. La clave está en hacerse entender por el otro, nos dice Jorge, aunque a veces sea difícil, esto es fundamental.
Sí, es cierto, es cierto. 4:09, las 3:09 en Canarias. Nosotros estamos en directo y nos gusta además estar contigo. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo tenemos para el día de hoy?
Bueno, pues esperamos un día pasado por agua en la zona norte, aunque las lluvias tenderán a desaparecer a medida que avance la tarde. En el área mediterránea habrá chubascos ocasionales en Baleares y el litoral catalán. Tiempo estable y cielos poco nubosos en el resto del país, aunque se formarán nieblas en la zona del estrecho, norte de Canarias y el centro de la península. Las temperaturas diurnas en descenso en general se notará más en la zona centro. También tenemos que destacar el fuerte viento en Menorca y en la costa gallega.
Muchas gracias, David. Hay que recordar a los ponedores que estamos en la semana del pop español en Poniendo las Calles. Seréis vosotros los que presentéis algunas de las canciones que van a sonar en el programa del día de hoy. Así que atento, porque si dejaste tu petición, lo mismo suena tu canción y, lo más importante, tu propia presentación.
Y también queremos que nos llames por teléfono, que entres en directo con nosotros, nos cuentes comentes cómo estás poniendo las calles y te mandamos así el diploma oficial de ponedor de calles. Hay muchos que ya lo tienen. Estos son solo un ejemplo.
Antonio, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hijo?
Ahora mismo en Logroño.
¿En Logroño? ¿Has salido hace mucho?
A las 10:30 de la noche de Barcelona.
¿Con destino a?
Asturias.
Uh-huh. ¿Cargado de?
Paquetería.
Cariñosamente os llamáis entre vosotros los paqueteros, ¿no? Los que lleváis los paquetes de un lado a otro.
Sí.
Y que si no fuera por vosotros, macho, es verdad, lo de las compras de internet está siendo el boom, ¿eh? ¿Cuántas veces las has cogido así y las has movido para ver qué había dentro?
No, porque yo la mercancía, nosotros normalmente no tocamos en las mercancías. Nosotros ponemos el camión en un muelle y descargan.
Ajá.
Y nosotros la mercancía no, lo único que ves cuando cierras las puertas para salir a hacer el viaje.
Buenos días, Rodrigo.
Sí, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
En Las Matas, por el polígono, acá en zona residencial, esperando servicios, que soy conductor de Cabify. Eso he visto que es bastante las personas que sigue el programa, porque está bastante ameno.
Qué bueno. Rodrigo, ¿cómo nos has escuchado? ¿Cómo has llegado hasta la cadena COPE?
Precisamente llevo un mes en este trabajo y me gusta mucho escuchar la radio, y es el único programa que he visto que es en directo y es muy ameno, da información, variedad, música, y me encanta. Llevo 2 semanas, o tal vez 3, escuchándolos, y la verdad que es bastante agradable.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono directo del estudio, la manera más fácil, la más económica de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Y yo creo que tú también tendrías que tener el tuyo.
Vamos a recordar ese teléfono porque seguro que hay alguno que no lo tiene. 950-60-06. 950-60-06. Es gratuito, no te cuesta nada y es el que tienes que marcar para llevarte el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es. Ese es nuestro correo electrónico. Y claro, estamos en redes sociales. Tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Una de las peticiones que hemos recibido del pop español. Una canción que nos pedía Rafa Pires, que está en Ibiza, que está vigilando una urbanización. Dice que, bueno, pues dejó un mensaje en Facebook, dice: grandes los secretos, grandes todos los grupos españoles. Y nos dice que bueno, que si se tiene que quedar con una canción dentro del pop español, que sería Los Rebeldes. Y por eso lo que hacemos es abrir toda la semana dedicada al pop español con esta canción grande de los valencianos rebeldes. Un español en Nueva York. Así que, Rafa, un abrazote bien grande.
Y tenemos a Olga Delgado, que dice: hola, Pulpo, te he visto pinchando en el concierto Locos por la Música en Salamanca. Me has encantado.
Qué bien.
Soy una ponedora de Valladolid. Te escucho todos los días de camino al curro. Un beso enorme.
Hay que decir que también estaba Javi, que era un vigilante, que mueve muy bien la mano derecha. Y que me dijo que también tenía un perro que se llamaba Danco.
Lo que no sabemos es si era goloso o no.
Claro, nuestro Danco es goloso. Es muy goloso.
Y le daba la galletita al
Pulpo.
José Manuel Gutiérrez: hola, estoy en Murcia en una tienda 24 horas. Saludos a los ponedores. David Witty, mira, nos
¡hombre!
Dice: vamos a por el lunes de mi último turno de noche. Os voy a echar de menos. Ya solo os escucharé cuando venga de fiesta. Un abrazo, Pulpo y equipo. El viernes te envío un audio de WhatsApp para despedirme, David. Nos parece fatal.
Jolín.
Tienes los podcasts.
Tienes
aunque
los...
no nos puedas escuchar en directo, no es lo mismo. Ya lo sabemos, David. Pero, hombre.
Pero yo voy a echar de menos a David Witty. Yo sabía que estaba para aquí porque de vez en cuando oigo que Arjona también le menciona y mola mucho. Además, yo creo que hemos ido creciendo con él, con David Witty, un ponedor que trabaja en el AVE, en mantenimiento, y el tío siempre hacía comentarios súper buenos de las cosas que íbamos haciendo. Así que, David, un abrazo bien fuerte.
Pues sí, una pena que nos abandone. Juan Antonio Fuentes: buenos días, Pulpo, gracias por hacernos la noche más llevadera a esta patrulla de la Guardia Civil.
Hombre, claro.
Desde Jodar, en Jaén. José Manuel Tapia: buenas, sois el oasis de la radio, nunca
favor,
nos habían llamado.
Qué bonito.
Esto. Todo. Lo mejor dentro del hartazgo político que hay, nos
claro,
cuenta.
Somos un desengrasante.
Sí, sí, total.
Somos el cache 7.
Cache 7. Nosotros lo que hacemos es que bueno, aligeramos
quita
las
grasas.
Cosas. Iván y Fanny dice: hola, buenos días. Llevo escuchando el programa desde sus inicios. Me he dado cuenta de que nunca habéis puesto un tema de los mojinos escocíos.
Sí, hemos puesto.
Y si lo habéis puesto, estaba liberando. Por favor, cuando podáis, poned alguna. Un abrazo para todos. Pues creo que dos veces.
Yo he puesto Jerónima.
Una tú y otra yo en una noticia musical que hacían los 20 años.
Es correcto.
Y sonó.
Hombre, claro, tú ten en cuenta que Miguel Ángel Rodríguez es como mi hermano, o sea,
el
crecimos
Sevilla,
juntos,
¿no?
En la jungla, claro, pero para mí no es el Sevilla, para mí es Miguel Ángel, empezamos juntos y yo sí
qué
era
bueno.
El Pulpo ya, pero Miguel Ángel, el Sevilla fue mucho más tarde.
Molan los mojinos.
Muchísimo.
Gerenelda Taveras dice: buenos días, Pulpo y Bea. Yo pongo calles desde la cama, es que duermo poco y tengo los cascos. Y os escucho cada día, me parece muy interesante el programa que hacéis.
Muchas gracias.
Félix Peñalver también nos da los buenos días desde Toledo, transportando productos de alimentación hacia Madrid, nos cuenta. Y Miguel Oz: buenas noches, Pulpo, aquí desde Suntory Schweppes, haciendo
bueno.
Tinto y tónica, trina y un largo etcétera de refrescos para que disfrutéis en vuestras comidas, cenas o juergas. Un abrazo de Miguel.
Pues muchísimas gracias, Miguel, y bienvenido a nuestra comunidad de Twitter, porque también José Miguel Espada Caraver es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook, y aquí ya sabes, si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte la bienvenida en este día tan especial en el que, fíjate, hay un médico español que trabaja en Puerto Rico y que, bueno, pues está hablando con Herrera justo antes de que pasara el huracán María por la isla. Bueno, atención, porque nos explicó cuáles eran las consecuencias de este huracán. Como nos podemos imaginar, afectaba a la vida a la vida diaria del país y muy especialmente a los servicios sanitarios. Roberto Pablo, cuéntanos cosas.
Este médico trabaja en el Centro de Trasplantes de Puerto Rico. Él es de Torrijos, de Toledo, y fue llamado por el gobierno de esta isla para que aportara sus conocimientos en esta especialidad. De hecho, fue el primero en hacer un trasplante de hígado en Puerto Rico. Juan Vicente del Río es el director del centro y está solicitando ayuda para volver a recuperarlo, ya que ha quedado muy dañado después del paso del huracán María. Estuvo de nuevo en Herrera en COPE y nos ha explicado cómo ha quedado el centro de trasplantes y cómo está funcionando.
La verdad es que sí, hemos la semana pasada hicimos 10 trasplantes, hicimos 2 de hígado, 1 de riñón páncreas y 6 de riñón y muchísima cirugía hepatobiliar. No sé si os conté que hago toda la cirugía de cáncer de colon, de recto y páncreas y hígado para la isla. Entonces, el tsunami sanitario está empezando a llegar porque empiezan a abrirse las comunicaciones, las bolsas de población aislada comienzan poco a poco a abrirse, entonces te encuentras con gente mucho más enferma de la que debería estar y que nos está llegando. O sea que en ese sentido nosotros estamos a pleno rendimiento y de hecho ahora mismo yo he hecho un llamamiento, pues mira, a través de otro español ilustre, José Andrés, que me he encontrado en la faena de trabajo por aquí, por San Juan. Él me ha puesto en contacto con una red de asistencia extraordinaria de Estados Unidos. Hemos pedido las medicinas habituales de quirófano, porque realmente medicinas contra el rechazo ya nos han provisto compañeros de Estados Unidos, pero empezamos a tener problemas de abastecimiento de las medicinas del día a día. medicinas de anestesia, medicinas de antibióticos y cosas por el estilo, ¿no?
Algo fundamental en un quirófano es la luz. Hay una fotografía que ha dado la vuelta al mundo donde se ve a dos cirujanos operando con la luz de sus teléfonos móviles.
Esos son mis residentes en el otro hospital de aquí de San Juan. Te ríes por no llorar. Realmente es patético el que a estas alturas, al más de un mes del paso del huracán, sigamos con estos problemas. Yo en mi casa no tengo luz. Yo esta noche he pasado una noche de los últimos de Filipinas, ¿eh? De ser de calma, chicha, sudor, imposible de conciliar el sueño porque no hay luz ni siquiera en la zona metropolitana. O sea, es una cosa que llega a lo grotesco, ¿eh? Pero bueno, a base de buena voluntad vamos haciendo las cosas. El hospital nuestro, por suerte, consiguió luz de la red desde hace como 10 días, pero ha funcionado con generador desde el primer día post-trasplante. Todas aquellas fotos que envié se ha recuperado, lo que es el trabajo de mantenimiento de albañilería, limpieza, todo eso está recuperado. Realmente el hospital funciona como si no tuviéramos la falta de productos, funciona como funcionaba normalmente, ¿eh? Y ahora, pues, el otro problema que tenemos es cómo llegar a 2.000 pacientes que tenemos trasplantados por toda la isla, porque muchos de ellos no responden. Les llamamos y no hay manera de contactarlos. Entonces, vamos a hacer un plan de crear 5 o 6 centros en la isla, ir allí, ir con las medicinas contra el rechazo, intentar que a través de los alcaldes de los municipios o los equipos de FEMA, de protección y demás, podamos contactar con la gente que está trasplantada y que obviamente no está recibiendo las medicinas contra el rechazo, ¿verdad? Esa es la gran catástrofe, que podamos perder decenas de órganos porque los pacientes no estén recibiendo su medicación.
Desde luego que puede ser una catástrofe. Bueno, nos tenemos que sentir muy orgullosos de los profesionales españoles que ejercen en otros países y que además se crecen ante las dificultades, como estamos comprobando, demostrando que, pues, además de preparación, tienen un corazón que parece un hotel. Bueno, hasta diciembre, según dicen, no se van a recuperar o no van a recuperar la luz en toda la isla, ya que hay que empezar de cero.
Ojalá empezáramos desde cero, pero que empiecen en algún momento, ¿sabes? Porque es que no sé si habéis oído, se le ofreció al gobierno todas las compañías eléctricas de Estados Unidos ofrecer apoyo, y ellos por su lado contrataron a una empresa por una millonada, que tienen solo 2 personas en esa empresa y que ellos subcontratan, y entonces, en vez de haber 18.000 personas aquí, como habían en Miami el día siguiente de Irma, pues hay como 300, ¿sabes?, dando vueltas por distintos sitios de la isla y sin poder hacer un trabajo realmente organizado, ¿no? Esa es una de los grandes problemas de esa isla, y era una de las grandes de las cosas que me decían: ¿a dónde vas?
Bueno, ya sabemos lo que tienen. Ahora vamos a darnos cuenta de eso, de lo que les haría falta para poder funcionar lo mejor posible.
Ahora mismo lo que hace falta desde el punto de vista nuestro es el material del día a día del hospital, lo que son las medicinas habituales, lo que son sueros, lo que son, por ejemplo, suero de diálisis. Curiosamente, los pacientes nuestros de trasplante de riñón que ya están trasplantados son mucho más fáciles de controlar que la gente que está en diálisis, que necesita 3 tratamientos semanales, ¿no? Necesita mucho más recursos. Entonces, pero nos hemos encontrado que faltan bolsas de diálisis, que faltan sueros habituales, pues lo que se hace en un cuidado intensivo habitual, pues le doy calcio, le doy magnesio, le falta potasio, ponle este anestésico, dale este antibiótico. Y esas son las cosas las que nos han fallado. Entonces yo, a través de, como digo, de José Andrés, yo pasé un reclamo y la Clínica Mayo, la Universidad de Miami y distintos sitios están organizando un envío específicamente para nosotros. Pero obviamente la necesidad es tan inmensa que todo el apoyo que podamos recibir es poco.
Bueno, pues ya sabemos, y en este apoyo la parte económica es bastante importante. Hay una cuenta de ayuda al Centro de Trasplantes de Puerto Rico en Bankia, por si alguien quiere y puede echar una mano.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El Museo Guggenheim de Bilbao cumple 20 años de vida.
El arquitecto español César Caicoya realizó el proyecto bajo la dirección de Frank Gehry.
¿Costó que una obra tan futurista tuviese aceptación entonces?
No solo no tuvo aceptación, sino que tuvo una fuerte oposición.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Son las 4:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo. Gaby Cabanes, gracias por seguirnos. Y también a José Flopere, dos ponedores que se unen a nuestra página en Facebook.
David Wittin nos ha escuchado y dice: eso está hecho, amigos. Os escucharé con los podcasts. Y si tengo que comentar, lo hago en diferido, como los cantantes del Sálvame de Luz. Pues muy bien, David. Esperamos los comentarios. Manuel Tereñez, buenos días. ¿Sabes que Sevilla es la más bonita del mundo para el 2018?
¡Qué bonito!
Y para el 19 y para el 20.
¡Qué
si
bien!
Es que, ¡qué ciudad tan maravillosa! Natalie Todoli también está en Sevilla, ¿eh? Este pasado mediodía nos cuenta que 31 grados y a estas horas 14. Así tenemos los cuerpos. Llevas toda la razón. Aquí en Madrid hemos estado igual.
Muchísimas gracias por los comentarios. Javi Vieri dice: el pulpo poniendo las calles, el mejor programa de la madrugada en este país. Te estamos leyendo también en Twitter, @ poniendo calles. 4:26, hora menos en Canarias. Gaby Canaves, un abrazo bien fuerte por seguirnos ahora y las gracias por meterte en nuestro Facebook. Y también para Walid Azarhayud, bienvenido a nuestra Calatras.
Pulpo, vamos con la que sin duda la noticia escatológica de la semana y eso que acabamos de darle comienzo.
Ya verás.
Un grupo de estudiantes holandeses estudian poner en marcha una empresa sostenible.
Ah, muy bien.
Hasta aquí todo estupendo, pero normal. Claro, el asquito llega cuando te enteras de lo que van a hacer. A los pobres muchachos se les ha ocurrido reciclar preservativos, tampones y compresas usadas para fabricar techos ecológicos.
¿Techos ecológicos? Pero qué horror, ¿no?
Así. Es de arcada.
Ya me ha salido así, tal cual.
Lo sé. Lo peor de todo es cómo se les ocurrió la idea. Para un trabajo tuvieron que analizar los residuos que la gente tira por la taza del váter. Y estos tres que te acabo de comentar se llevan la palma. La gente tira esto. Junto con las toallitas.
Eso no, es que ya hemos dicho mil veces que por ahí no hay que tirar esas cosas.
¿Cómo se puede ser tan cerdo? Bueno, lo bueno es que esta guarrada les ha inspirado. Todo tiene... en esta vida,
ya.
Mi abuela decía, de todo hasta de lo malo se saca algo positivo. Pues mira, ellos se han inspirado y ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué te puede inspirar esta cerdada? Pues porque se percataron de que no se deshacen con la humedad, sino todo lo contrario,
claro.
Se hinchan. Y esto les convierte en un material perfecto para los techos verdes. Funcionan como amortiguadores sostenibles del agua.
Qué curioso.
Anda, que todo sea por el medio ambiente, pero saber que vives en una casa con preservativos y tampones sobre la cabeza, qué poco agradable.
Uf, claro. Eso tiene que oler. Eso a la fuerza tiene que oler.
Yo no tengo ni idea de cómo será el trabajo.
Son olores fuertes todo.
Es asquito.
Asqueroso.
Es asquito. Bueno, varios estudios demuestran que una de las cosas que nos enfada más son los vecinos molestos.
Yo lo llevo fatal.
Especialmente los que lo que menos nos gusta de la gente que comparte portal o pared con nosotros son los ruidos los que genera. Eso sí. Es lo que más. Sí. Luego está que deje la basura 3 días en la puerta y cosas así, pero son los menos. Pero lo del ruido es bastante incómodo.
Yo lo llevo fatal. ¿Por qué en el descansillo, que es el donde estamos los vecinos, las puertas de los vecinos, vas hablando tan alto a las 2 de la mañana?
Sí, ¿por qué las personas que usan tacones, entre las que me encuentro, pero bueno, yo vivo en un bajo, van por ellos por la casa durante 1 hora y media?
Que retumba todo, aunque
quítatelos.
Diga, debajo no hay nadie. Pero es que eso se transfiere por todos los sitios.
Quítatelo, ponte unas zapatillas de andar por casa.
Ruidos no.
Ruidos no. Bueno, ahora bien, una comunidad de vecinos nos ha demostrado que la mejor fórmula para conseguir vivir en paz es contraatacar.
¿Con más ruidos?
No, ya. Desde hace semanas soportan en una comunidad autónoma que uno de los inquilinos de su portal vea Juego de Tronos con el volumen a todo lo que da lugar.
No.
Hartos de tragarse la serie a deshoras, han encontrado en la amenaza la manera de que baje la tele.
Qué fuerte.
La nota colgada en el portal dice lo siguiente: vecinos de tercero, como mañana escuchemos otro capítulo, os contamos lo que pasa con los dragones. Dejadnos descansar o no descansaremos hasta destrozaros la serie. Spoiler a spoiler. Atentamente, el norte no olvida.
Qué bueno.
Vamos, que no se han andado con chiquitas.
Qué bueno.
¿Eh? Han dado con la horma de su zapato. Estos también son seguidores de la serie, pero ya la tienen toda vista.
¡Qué bueno!
Y como tú te pongas chulo,
te cuentan todo.
Te la cuentan, te cuentan y te la
todo.
Destrozan.
¡Qué bueno!
El mensaje ha llegado a redes sociales, se ha convertido en viral, y es que la verdad es que está gracioso, ¿eh?
¡Qué bueno!
Dice,
por
te
favor.
Vamos a hundir. ¡Spoiler a spoiler! Bueno, ya sabes que Alicante es el nombre de una preciosa ciudad española, pero lo que seguro no sabías es el significado que tiene alicantina.
Ah, ¿no?
Además de ser el gentilicio de las nacidas allí.
Pues no lo sé.
Pues significa treta, astucia o malicia con el objetivo de engañar a alguien.
¿Qué dices?
Está en desuso, pero eso es lo que significa alicantina. A las alicantinas no les gusta nada que el vocablo se siga manteniendo con este significado peyorativo del siglo XVIII y han pedido a la RAE que lo retire. De momento, la Real Academia de la Lengua se ha comprometido a revisarlo, aunque no es la primera vez que les llega la propuesta y hasta ahora se han negado a retirarlo. Lo cierto es que no creo que actualmente se siga usando alicantina para definir una estafa. Has hecho una alicantina.
Yo no lo había oído nunca, ¿eh?
Por eso te digo,
nunca.
Esto se utilizaba en el 1700 o así.
Bueno, claro, por eso igual no me suena, claro.
Claro, así como el lenguaje está vivo, pues yo supongo que no habría problema en retirarlo. Yo entiendo que la RAE, aunque haya cosas despectivas, se niega a retirar palabras que se siguen utilizando, aunque se utilicen mal. Pero la RAE lo que dice es que no entran en política. Ellos,
no, claro.
Ellos, si se utiliza en la calle, lo tienen que contemplar.
Claro.
Pero alicantina no se utiliza. Pues que lo quiten.
Es alucinante. Este fin de semana, además, Arturo Pérez Reverte, en su propio tuit, empezaba a discutir con un lector que le intentaba corregir y él se molestaba en hacer la explicación para demostrarle que no tenía razón.
Sí.
Y aún así, RQR, Arturo Pérez Reverte es un tío muy grande, ¿eh?
Muy grande, y además en Twitter lo da todo.
Lo da todo. Es que se enzaza ahí. Es como
Arturo
nuestro
Pérez
Javi.
Reverte
es como
lo da todo.
Nuestro Javi, que escribe muchísimo y escribe muy bien, además.
Y largo.
Sí, muy largo. En espacios pequeños, muy largo.
Es como Arturo Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte.
Bueno, nos vamos a ir ya con la música, si te parece.
Cuando quieras.
Porque luego es que me metéis prisa y no puede ser.
Es tu programa.
Empezamos a conocer ya los cabezas de cartel de los festivales que se van a celebrar el próximo año en España. Uh-huh. Tú ya sabes que empiezan a conocerse ya para empezar a comprar
a
vender las entradas.
A calentar a la taquilla.
El primero en poner los dientes largos a sus fans ha sido el festival Bilbao BBK Live. Gorillaz, la banda de Damon Albarn, será el plato fuerte de una serie de conciertos que se celebrarán entre el 12 y el 14 de julio. Los abonos ya están a la venta. Han salido con un precio de 80 euros, 90 con camping. Tú sabes que los de Gorillaz no salen ellos nunca, pero en los conciertos tampoco, Pulpo. Esto te lo pregunto desde el desconocimiento.
No. Sí, durante los primeros años no se sabía quiénes eran, no se sabía quién estaba detrás de esa banda.
Que era Damon Albarn, ¿no?
Claro,
no
que molaba muy, que molaba muchísimo y la verdad que poco a poco ya con las redes sociales siempre hay alguien que conoce a otro y se va desvelando, pero en el comienzo no sabíamos quiénes eran.
Qué bueno. Pero y entonces en los conciertos, porque ahora lo mismo con realidad virtual o algo así. Sí,
holograma. Había veces que se podían subir los inhumanos y podían decir que somos los gorilas.
Es que estoy flipando.
Lo mismo, claro.
Esta discusión la hemos tenido y digo, a ver si Pulpo nos la debe.
Pues nada, desde el absoluto anonimato empezaron a funcionar y a vender millones de discos, ¿eh?
La leche.
4:34, estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles como tú. Un abrazo a los currantes, mundo de la seguridad, a la gente del PAN, a la gente que está en la carretera. Desde aquí, desde el estudio Encarna Sánchez en Madrid, nos acordamos de todos los que estáis ahí fuera. Laughing gas, these hazmat, fast cat, lining them up like ass crack. Ladies.
little at a time. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, been ripping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink, gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chin it.
Damos la bienvenida a Miguel Caso, nos acaba de seguir en Twitter, arroba poniendo calles, y también a Carlos Cervera, un ponedor que también nos sigue en la red del pajarito, y por fin, de nuevo, nuestros amigos de Forn de la Creu. Buenos días, Pulpo, hace tiempo que nos escribo, aunque sigo trabajando en vuestra compañía. El motivo es que hay más faena. Gracias, Pulpo, pues gracias a vosotros por seguir con nosotros. Un teléfono gratuito en el estudio.
950-60-06.
El que ha marcado Juan Carlos, que es un ponedor que está al otro lado del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bien. ¿Por dónde sí. andas ahora mismo?
Ahora mismo cerca de Villena, hoy.
Villena, ¿vas conduciendo, Otto?
Sí, señor.
Ajá, ¿qué llevas entre las manos?
Un pollos.
Bueno, llevarás un volante, digo yo, ¿no?
Un volante, sí, señor, sí.
Y detrás llevarás los pollos, ¿no?
Sí, señor, sí.
¿Vivos o están ya tocando las palmas?
Ya están tocando las palmas ya por los pobres.
Sí, sí. ¿Y cuándo dejaron de saltar?
Hará, pues, un par de horas.
Uh-huh. ¿Hay algo,
han dejado ya.
¿Hay algo más rico que un pollo a la plancha con un poquito de ajo?
Ahí estamos, ahí.
¿Eh? Joder, qué grande. Oye, Juan Carlos, sí. A ver, ¿y por qué llevas pollos, en concreto pollos?
Es lo que transporto.
Uh-huh.
Cargo pollos en el matadero y los llevo al mayorista que tenemos y se descarga y vuelta para el matadero.
Uh-huh. ¿Ese pollo ya está desplumado y todo?
Sí, sí, ya está todo arregladito en sus cajas.
Wow.
Y ya para la venta después para las carnicerías o los centros comerciales.
¡Qué cosa más rica! ¿Ya está tienes despiezado ya los contramuslos?
No, está entero.
Madre
está
mía.
Entero el pollo.
Ayer, o sea, ayer hice yo pollo al curry en casa. Qué rico, bueno. Por favor, qué sí, cosa sí. más rica. ¿Tú sabes,
sí, sí.
tú le das también al cocine?
Sí, sí.
Joder, es un tío muy completo, ¿no?
Sí, ahí la mujer trabaja y hay que ayudar en casa.
Qué bonito. Juan Carlos, ¿qué años tienes?
43.
Ajá, muy bien. ¿Y desde cuándo estás dedicado al mundo del pollo?
Desde el 91 uh-huh. estoy. Empecé matando y poco a poco pues el jefe me ha ido quitando la matanza, poniendo de reparto,
uh-huh.
y ahora estoy con un camión haciendo sustituciones uh-huh. de vacaciones.
¿Cómo se mata un pollo?
¿Cómo se mata?
Sí.
Primero se aturde, o sea, se cuelga, después se aturde, y después se desangra el animal, y ya va a un tanque de agua caliente, y ahí ya se escalda,
uh-huh.
sale de ahí, pasa ya por las máquinas, y las máquinas ya lo repelan, le uh-huh. quitan las plumas. Y después ya viene la serie de máquinas que lo desvisceran y ya todo eso.
Vaya lección, macho, claro. Pero
sí.
da un poco de penita, claro. Pero oye, aquí tenemos que comer. Esto es la ley de la supervivencia, ¿no?
Ahí estamos, sí, señor. Es la ley de la supervivencia.
Hay que ver. Juan Carlos, qué alegría tener a oyentes, a ponedores como tú, de verdad. Me alegra mucho porque estamos tocando las profesiones y mira, tenemos ahora aquí a un pollero de los grandes.
Sí, señor, sí.
Qué bien. Oye, ¿por qué no se escuchas a nosotros habiendo tanto programa grabado?
Escuchaba al Herrera y, pues mira, lo que decimos, un arrastrado del Herrera.
Uh-huh.
O sea,
que venía de Onda Cero también tú, ¿no?
Sí, señor, sí.
Bueno, ¿ha visto que no pasa nada por estar en COPE?
No, que va, que va.
Tanto que dicen, la COPE, pues aquí la COPE es la casa de todos.
Así es.
Muy bien, Juan Carlos, pues David me dice que ya tiene la máquina del diploma y te va a empezar a hacer el tuyo, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
A ti, Juan Carlos, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Qué maravilla de ponedores se vea.
Con los pollos muertos.
Los pollos muertos, claro, que luego te los comerás en casa.
Sí, no lo dudo, pero a mí me da mucha penita, pobrecito mío.
A mí también me da penita, pero es que si no matamos a los pollos, no los podemos comer.
No, si luego me los como en la paella.
Si los quieres comer vivo, pues allá tú.
Sí, sí.
4:39, hora menos en Canarias, en la semana en la que estáis pidiendo canciones del pop español. Y lo mejor de todo es que muchas de ellas estarán presentadas por vosotros.
Buenas noches, ponedores. Bea, Pulpo, besos para los dos. Soy el abuelo, voy por la 1. Mi canción favorita del pop español, no es pop, es más bien rock. Es la del Cadillac de Loco, que le conocí la movida madrileña allá por los años 82, cuando estaba en el ejército en Madrid. Venga, un abrazo para todos los ponedores y buena ruta.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado desde ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras cruce solitario. Sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac, junto a las palmeras, cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal, y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, cruce solitario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda, a partir de las 6, Herrera en COPE. Y un poquito antes le voy a dar la del Pulpo, con grandes canciones que le gustan a él y sobre todo te gustan a ti, porque él es un poquito más raro. Oye, hay que evitar la radicalización. La radicalización es uno de los retos de nuestra sociedad. Terrorismo, nacionalismos, ¿cómo los podemos evitar? Yo no estoy preparado para contarte cómo lo podemos hacer de una manera correcta, pero como en este programa de radio contamos con un coach, contamos con una persona que nos orienta y que nos asesora muy bien, desde Psicopaídos viene Jorge Casesmeiro. Jorge, buenos días.
Buenos días.
Es importante lo que he dicho, el tema de este tipo de personas que son radicales de por sí, me llama mucho la atención. Esto es un reto complejo.
Es muy complejo, ¿no? Y comentabas, bueno, es muy generoso pensando que yo puedo resolver esto, ¿no? Podemos plantearlo porque sin duda, efectivamente, como has dicho, es uno de los desafíos que hoy se plantean en las más altas cancillerías, ¿no? A nivel global, ¿no? Evitar esa radicalización. El terrorismo, como dices, pues nos ha puesto de manifiesto esa versión más destructiva de lo que puede ser, ¿no?, la radicalización. Gente que está dispuesta a matar y a inmolarse, a suicidarse, ¿no?, por acabar con la vida de otras personas. Uh-huh. Pero también vemos que aquí en casa actualmente estamos viendo, ¿no?, en nuestra querida Cataluña, lo fácil que es al final sembrar la discordia, la cizaña, y cómo acaban peleados vecinos, compañeros de trabajo, familiares, compatriotas al fin y al cabo, querámoslo, ¿no?
Es una pena, pero ¿cómo afrontamos esto? ¿Cómo salimos de este agujero?
Pues fíjate, hemos escuchado mucho estos días, además, la palabra diálogo, ¿verdad? A favor y en contra, ¿verdad? Se hablaba, y el presidente del gobierno hablaba de hablar, de negociar, de pactar. pero todo el mundo al final, o ha habido, por así decirlo, un consenso general o casi general, que es dentro de la ley, ¿no?
Pero es como tiene que ser.
Claro, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente el diálogo es fundamental, pero tiene que haber unas bases, tiene que haber unos mínimos que respetemos todos. Y sin esos mínimos es muy difícil pensar que podemos sentarnos cara a cara, ¿no?, y emprender un diálogo. Se puede hacer efectivamente a través de terceros, se puede enviar unos mensajes y tal, pero para que haya ese diálogo las personas tienen que poder confiar, tener fe en el otro, en claro. que se respetan unos mínimos y en el que se juega con lealtad. Eso es básico. A partir de ahí se puede efectivamente y se debe ser flexible, ¿no?
Jorge, está jugando en todo esto un papel importante Internet. Yo no sé si Internet en este tipo de temas, en el radicalismo, en la gente cómo se comporta, cómo se expresa, cómo insulta, cómo aprovecha las redes sociales para agredir a los demás cuando no piensan como esas mismas personas. Yo no sé si Internet nos está beneficiando o nos está perjudicando.
Pues mira, siempre es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está claro que facilita la banalidad, esa rapidez, esa hiperestimulación y también el digamos, pertenecer a lo mejor a trincherarse en algún tipo de grupos en los que, bueno, pues uno ya no accede como antiguamente, digamos, los grandes medios a un relato común, sino que uno está metido en un grupo determinado donde todos piensan lo mismo, por así decirlo, y se puede fanatizar más fácilmente, ¿no? Se escoge como una línea de comunicación que le va reforzando eso, ¿no? O como tú dices, o a lo mejor entra con esa facilidad que te dan los medios, pues para insultar o para, digamos, la broma fácil, ¿no? Y el ataque, ¿no?
Yo creo que sobre todo es importante ser flexible, que no estés obcecado en una postura y que no quieras dar también un poco de tu mano para que llegues a un acuerdo.
Mira, hay que ser flexible, pero vamos a utilizar esa canción famosa de como el junco, que se dobla pero siempre sigue en pie. Es decir, que flexible sin necesidad de renunciar o romper los principios.
¿Qué canción era?
Mira, aquella del duodinámico, ¿no?
Como el junco... que resistiré,
¿vale?
Como el junco... ¡Qué bonita!
Bueno, pues vamos a resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente uno... hay que ser flexible, hay que tener en cuenta al otro, hay que estar con el otro siempre, porque tenemos una sociedad además que queremos crear diversa, tolerante. Pero eso significa renunciar a principio, claro. Eso significa poder caminar hacia cualquier parte ciegamente sin saber hacia dónde nos lleva. No, hay que renunciar a toda, insisto, a cualquier, digamos, principio que nosotros tengamos. Pues no, podemos aferrarnos a nuestros principios, hay que saber razonarlos, hay que saber fundamentarlos. Entonces, en ese sentido, de todas formas, pienso que es importante, como dices, en esa flexibilidad, hacer esfuerzos.
Yeah.
¿Por qué? Pues decir, mira, un esfuerzo primero por objetivar y enfriar mi propio pensamiento, ¿no? Ahora que nos está pues las noticias van teniendo estos temas de moda, o es el terrorismo, o es Cataluña, o es lo que sea, ¿no? Entonces, oye, voy a hacer un esfuerzo por leer una tribuna o un periódico que no es el que habitualmente suelo leer, ¿no? Voy a ver qué dicen por aquí, ¿vale?
Yeah.
Voy a tener en cuenta el otro, pero quiero decir que es importante tener en cuenta cómo podemos enfriar también nuestras propias ideas, ponerlas en cuestión para luego pues poder decir, oye, pues mira, a lo mejor salen reforzadas, ¿no?
Claro.
Pero soy capaz de planteármelas, ¿no? De tener un diálogo interno conmigo mismo.
Oye, qué punto de vista tan interesante, Jorge.
Pues sabes, pues que estoy aquí con cosas interesantes para los ponedores.
Hombre, claro, pero
¿para qué estamos aquí?
Es lo que te iba a decir, porque estás tú, si no yo estas cosas no me atrevo a tocarlas. Pero bueno, cuando tenemos a un experto que toca muy bien este tema, está muy bien que los ponedores lo vayan conociendo. Jorge, tú ahora mismo sabes que te estoy abrazando, ¿no?
Hombre, por supuesto que el abrazo es muy importante. Lo noto, Pulpo, lo noto.
Seguimos en COPE. Gracias, Jorge Casesmeiro, nuestro coach.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
José Luis Sáez nos da los buenos días. Un acotral desde Ibiza, dice, con las orejas plantadas a que llegue la hora de descargar del Mercadona de San Josep. Y Rubén Javier, Pulpo, buenos días a todo el equipo desde Burgos. Qué frío se nota ya el cambio. Vamos a por el lunes.
Las 4:48, gracias por los mensajes, gracias por estar ahí. Recuerda, si me escuchas ahora, es porque eres un ponedor. Phil Collins, buenos días.
9 minutos, llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, estamos en directo en COPE. Miguel Caso nos escribe en Twitter, arroba poniendo calle, dice Pulpo, un saludo desde Arabia Saudita. Aquí estamos poniendo las calles en el desierto. Miguel, un fuerte abrazo.
Francisca Gutiérrez dice, oye, estabais hablando antes de los vecinos ruidosos. ¿Y qué hacer con uno que toca la trompeta diario y cuanto más practica, peor lo hace? Desesperante.
Qué
tenemos
fuerte.
A Francisca, que no puede más, ¿eh?
Qué egoísmo, ¿eh?
A mí lo único que se me ocurre es que te compres un trombón.
Ya, es que tienes que contestarle con algo, un tambor. Vete allí, cómprate un tambor increíble
y
dale.
Cuando empieza a tocar la trompeta, tú tocas el tambor, al final se aburrirá y se irá.
No, lo mismo hacen una orquesta.
Y dice,
¿por qué no nos juntamos si pagamos a medias un local de ensayo?
Me parto.
Espectacular. Nos dice Francisco Javier Gavira. Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo me acortáis las noches? Yo nunca escuché un programa como el vuestro. Y nos manda felicidades.
No, la verdad es que es curioso, sí.
Es diferente.
Sí, es diferente.
Esto no tiene nada.
A todo lo demás. José Tomás nos saluda desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca, que lo pasaron muy bien el viernes, nos cuenta.
El viernes estuve haciendo una noche de pop español en el Sánchez Paraíso, en el pabellón, y lo pasamos muy bien. Secretos, La Unión... OBK, hombre, es que no es moco de pavo, ¿eh?
Es el primer disco que tuve yo en mi vida, el primer CD.
Ah, qué bien. OBK sí, empezaron fuerte en el 2000, ¿eh? Muy bien, muy fuerte en el 2000.
No, 90 bueno, antes,
y.
Antes,
sí, Historias de Amor
antes.
Es mucho antes,
eso,
claro.
El Historias de Amor.
Esto es el principio.
El Historias de Amor, el primer CD que a mí me regalaron.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión. Pasiones vividas
entre los dos.
Entre los dos.
Imposibles de borrar. Qué fuerte.
Qué barbaridad.
Aquí a OBK. Bueno, José Manuel Beltrán está poniendo las calles en Castellón con un camión de recogida de basura.
Grande.
Y Jorge Agudín. Se autofelicita porque cumple 35 tacos,
pues
es una edad muy buena.
Muchas felicidades. Dos últimos mensajes que hemos recibido en Twitter, arroba poniendo calles, según un pulpo, nos dice Pedro, poniendo las calles desde Santurchi. Todavía me acuerdo cuando estuviste aquí, Pulpo, estás hecho todo un crack. Pues Pedro, mil gracias por el mensaje y por la memoria. Y a Santus, poniendo calles, camino a Atocha para ir a Barcelona, magnífica ciudad y magnífica gente.
Nos vamos a ir a Soto del Real, que no es Barcelona, pero vamos a ir aquí también de la zona, de la ciudad.
Con lo que mola Soto
del donde Real. Se cuece ahora las cosas importantes en España. Ya sabes que los dos Jordis continúan allí detenidos, pero el que está dando más guerra desde la cárcel es Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana. El de Òmnium no sé qué.
Hay uno que tiene una cara así muy rara, que tiene así una cara muy extraña.
No
y lleva
yo.
Pantalón muy ceñido, vaquero.
¿Sí? No sé, sí. Yo los veo normales, pero... que no son raros. Es más raro Puigdemont con ese pelo.
Sí, bueno, pues este también, con esas botas y con ese...
No me fijo.
Ese vaquero que lleva de H&M, no como si tuviese
como
14
lleva,
años.
Ahora como lleva trascarrayas.
Hombre, claro. Y bola negra.
Bueno, la historia es que hay que hacer humor, por favor.
Desde el respeto,
La historia es que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana está dando guerra. Primero fue cuando pidió el cambio de módulo porque los presos con los que estaba le gritaban «Viva España». Que anda a entrar en la cárcel y que lo que más te afecte sea eso. Empezamos mal, porque tú en la cárcel tienes que ir abierto a posibilidades. Claro, o sea, yo creo que a la cárcel uno tiene que ir con carácter integrador.
Y a lo que pueda venir también, claro.
Integrador, sobre todo. O sea, porque aquello es un mundo desconocido y no hay que ir de listillo. Y si te dicen viva España, tú ya te las coges con papel de fumar.
Claro, pues di viva.
Creo que...
Y hace la cruci.
Creo que lo peor en la cárcel... Lo peor es chivarte.
Ah, sí.
Y entonces, sí, creo que lo peor.
Chivato es lo peor.
Y entonces ahora le llaman la chivata.
¿La chivata le llaman?
Esto a mí me lo han contado.
¿Qué fue? A tu colega de
mi
ahí
fuente,
dentro, ¿no?
Hombre, es que ya todos conocemos a alguien en Soto del Real.
Es que claro, tú sí, claro.
Ha llegado un punto. Bueno, la historia es que ha vuelto a ser noticia por otra queja, en este caso contra él. El compañero de celda que le asignaron y que es el típico preso de confianza que suele acompañar a los recién llegados, es el típico preso.
Lo que tiene que aguantar ese hombre.
Ese es un preso, es un preso con el que todos nos solidarizamos.
Claro,
no sabemos el delito que habrá cometido.
Pero lo que ha aguantado, ¿eh?
Que si es buena gente, pues pobrecito mío.
Y hay veces que las recomendaciones.
Errores. Este es el que te ayuda, ¿no? Como a integrarte.
El
lo
orientador.
Que yo estoy diciendo, el orientador, efectivamente. Bueno, ¿cómo será la cosa que ese ese, que es el buenazo.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Ha pedido que le saquen de ahí, alegando que Jordi es insoportable. Es la palabra que ha utilizado, ¿eh? El reo denuncia estar sufriendo una doble condena.
¿Qué barra?
Por aguantar a este tío todo el día y dice, abro comillas, con la matraca del independentismo. El recluso ha dicho también que al margen ya de su obsesión con la secesión, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana es muy raro en lo personal y me hace sentir incómodo. En la prisión no dan crédito porque, como te cuento, este preso es de los que mejor comportamiento tienen dentro de la cárcel y no suele dar problemas. Pero es que, claro, hay cosas que
lo que estará
no
diciendo siempre por la boca, ¿eh? Lo que estará diciendo el Jordi. Bueno, ¡madre mía!
Te cuento más cosas porque hoy nos toca hablar de penes. El chico ha sido el miembro de la
¿de
semana,
penes?
El miembro del cuerpo de la semana.
Otros días hemos hablado de pezones, hoy toca penes.
Bueno, es que cada vez, pero esto es muy extraño porque hay tres noticias distintas y todas relacionadas...
¿Con el nardo?
...con esa parte de la anatomía masculina. Uh-huh. Comienzo por el final. Mariano Vitolo, jugador argentino del Albacete, ha recibido este sábado 10 puntos de sutura en su miembro tras sufrir el pisotón fortuito de uno de sus compañeros.
Muy fuerte.
10 puntos de sutura que
qué
se
dolor,
dice pronto y
dolor.
Que duele hasta contarlo.
¿Sabes dónde estoy? ¿Dónde me voy a poner la mano
ya,
ahora mismo, no?
Cállate, que me pone esto, me da grimita. Pero no queda aquí la cosa. Peor está un ciudadano indio que se encuentra ingresado después de que su mujer decidiera cortar por lo sano. La señora estaba harta de recibir abusos por parte de su marido y dijo, mira, prefiero la cárcel, pero a este yo le dejo mutilado. Y así ha sido. Cogió un cuchillo, se marcó un Lorena Bobby.
Madre mía.
Y por si todo esto te parecía poco, nos tenemos que ir hasta Kenia, donde un joven se ha sometido a una operación para reducir, escucha bien que esto no es de coña, sus testículos de 5 metros... De 5 kilos, perdón.
5 kilos el...
Sus testículos de 5 kilos y su pene de 1 metro.
Pero vamos a
sí,
ver.
Ya sé que la historia da para muchas bromas, que si es el negro del WhatsApp, que si tal, pero la noticia es un dramón.
Muy
el
claro.
Pobre no podía andar, no podía sentarse. ¿Y todo sabes por qué ha venido?
No, ni idea.
El chico es un veinteañero.
Claro.
Todo esto vino por la picadura de un mosquito cuando tenía 10 años.
¡Ay, pobrecito!
La infección que le provocó fue tal que mira cómo ha acabado.
Es que parecería un trípode.
La enfermedad se llama elefantiasis escrotal.
Pobrecito.
Tras la operación, el joven afirma que puede volver a correr y a jugar al fútbol. Pobre mío,
pobrecito,
pobre mío, lo
pobrecito.
Que ha tenido que pasar este hombre.
Pues sí.
Y nos vamos a ir ya con la música porque no nos da tiempo a más, si no te importa.
No,
ya vale. Lo contamos aquí hace un año, Miley Cyrus ha querido dar un giro a su vida. Ha enterrado en los últimos meses las polémicas que la llevaron al estrellato tras dejar de ser Hannah Montana. Hace unos días reconoció en una entrevista que en uno de sus videoclips más famosos, que es este, el del Breaking Ball,
me encanta.
Estaba totalmente drogada.
Sí, me lo creo.
Ahora, según cuenta, ha dejado de fumar marihuana, de consumir otros estupefacientes, ya no toma nada, también ha dejado el alcohol.
Lo tenía todo, ¿eh?
Y dice que tiene previsto casarse con su novio, con Liam Hemsworth.
¿Que fuma?
Va a ser, que no sé si fuma o no. Está sanote, se le ve fuerte y se le ve bien.
Esperemos que haya elegido bien, claro.
Es alto y gallardo.
Uh-huh.
Parece que el cambio lo ha sentado bien, nosotros nos alegramos, va a ser además cuñada de una patria, del Zapataki.
Bueno, pues a ver si no se drogan
estamos
más.
Estamos encantados. Porque... No, ya ha dicho que lo ha dejado.
Vale, vale, pues es fundamental. Oye, que llegamos a las 5 de la mañana, que nos toca actualizar la información, que sepas que estamos poniendo las calles. Yo soy el Pulpo, y fíjate, tenemos visita en el estudio enseguida porque van a estar aquí Bombay, el grupo que está en plena gira dando vueltas por toda España, y que además pues están con una canción que está funcionando súper bien. Eso será dentro de unos instantes aquí en COPE. Gracias por escucharnos.